Bienvenidos al episodio 21 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Eric.
Y en los controles, como siempre, Pepe Torra, que esperemos que nos pueda auxiliar ahorita porque no está Ángel Corro. El día de hoy podemos comenzar referenciando y agradeciendo a las personas que nos siguen como nuevas interacciones en Twitter. Es Raúl MR y Alejandro García. Por un lado, también tenemos Scorpion, nos añadió una lista que se llama Scorpion, bueno, él se llama Scorpion Warrior 7 y la lista se llama Liberales. También retweets de Jules y nuevos seguidores, Reportero 68, PC Cruz y Raúl MR. Nos han dado follow y hemos tenido muchas más interacciones en esta semana de lo normal o así será a partir de ahora. Muchas gracias a los que nos siguen por Twitter y siempre nos están
preguntando
y también haciendo y retando también.
A mí, bueno, nos preguntó Santiago Caulfield qué me dicen de los impuestos que regulan externalizaciones negativas. Vamos, está hablando de las externalidades negativas, eso se refiere, que son, bueno, para los que no se escuchan, que no saben qué es cuando tú en el consumo de un producto o de un bien generas algo que bien puede ser positivo o negativo para terceros, que
un costo
no están
para los
implícitos
demás, ¿no?,
en tu interacción con tu producto. Por ejemplo, uno va a Garibaldi, la música del mariachi del de al lado es una externalidad positiva para nosotros porque
no la estás pagando
gratis. Y cuando uno va a fumar y no quiere tener humo de cigarro, a uno va a un bar y no quiere tener un cigarro, si el que está al lado le da fuma, le está generando una externalidad negativa. Eso es una. Ahora, pues, ¿qué dicen ustedes de las externalidades negativas? La respuesta que dimos oficial fue que generalmente, probablemente asignar derechos de propiedad te ayudaría a solucionar el problema, ¿no? Entre comillas.
Sí, de entrada, la manera más fácil de crear nuevas situaciones donde las externalidades importan es no atender el problema de los comunes, en el sentido de que los derechos de propiedad no estén bien definidos. Mientras más problemas de los comunes, más externalidades y en realidad, y además quiero hacer, normalmente yo siempre me voy por el lado ético y no tanto por el lado económico, y además creamos más violencia social, porque entonces nos importa la vida de todo el mundo, cuando normalmente no nos importaría. Un caso es, por ejemplo, el seguro social, ¿no? Sí. O sea, si yo me vuelvo un obeso y mórbido, pues normalmente no le importaría a nadie, a menos de que ellos tengan que pagar mi obesidad mórbida, ¿no?
Sí, no, casos ambientales también, tenemos muchos ejemplos. Santiago,
quería hacer un comentario. Murray Rothbard tiene una famosa frase que es, él hace una reducción al absurdo con lo de las externalidades refiriéndose a las minifaldas. Las mujeres se ponen minifaldas, disfrutamos y sin embargo no pagamos por eso.
Sí,
dice él, y entonces lo lleva al absurdo diciéndole, bueno, pues sí. Si nos vamos a eso, a cobrar costos que no están acordados y que no forman parte de una transacción, pues podemos decir que cualquier cosa es una externalidad, ¿no?
Y bueno, también en un tuit en el que decíamos que creíamos que el Estado no tiene ningún derecho para definir los planes de estudios. Bueno, ese es un tuit que hicimos hace ya mucho tiempo cuando hablamos de la educación en este podcast. Pero nos preguntaba el mismo Santiago, las empresas sí, y porque si la educación responde a las necesidades del mercado, y bueno, o sea, él está sugiriendo que si la educación responde a las necesidades del mercado, las empresas son las que determinan los planes de estudio.
Sí.
Bueno, ahí la respuesta está, hablamos mucho en ese podcast, pero quizá la respuesta rápida a eso, no sé, alguien.
Sí. Sí. Pero no es que determine, ¿no? O sea, no es que el empresario se ponga a decir, voy a hacer una panadería y a la vez voy a mandarle un protocolo o un plan de estudios a ver si me lo acepta fulano universidad, porque aquí yo requiero panaderos. Finalmente, tal vez algunas empresas pudieran hacer escuelas para ellos, pero más bien las empresas estarían actuando en tanto empresarios, empresarios de la educación, tendrían que voltear hacia el mercado.
O sea, ahorita hablamos de que lo que pasa es que yo entendía cuando hablaba de los empresarios, yo lo restringía a los empresarios, los que poseen las universidades, las escuelas y eso. Hay algo muy, muy, muy importante ahí, ¿no? Yo tengo un control muy real sobre el empresario de la empresa, de la empresa cuyos productos yo consumo. Y de repente hay un afán de democratización, donde gente que no tiene nada que ver debe poder opinar. Y en ese caso, una prepa, un kinder que pudiera decidir sus contenidos, ellos para que sus clientes siguieran consumiendo sus servicios y productos como empresa de educación, tendrían que estar adecuados a lo que quieren los clientes. No, ningún empresario de ningún rubro decide por él mismo. Él propone. El mercado y sus clientes son los que deciden qué es lo que va a hacer. O sea, yo no, si soy hamburguesero, pues no decido si la hamburguesa va a llevar aguacate o no. Yo intento ponerle aguacate y a ver si la gente que lo compra le quiere comer con aguacate o no.
O sea, decides en cierta forma a la hora de la creatividad. O sea, tú como empresario creativo, aunque tuvieras una escuela o lo que tú quieras, sí va a haber momentos en que estás decidiendo. O sea, dices, voy a poner esto.
Y a ver qué pasa.
Ajá, tal vez sea bien recibido por el mercado.
Sí, si no funciona, el que va a asumir al final los costos va a ser él. Si funciona, el que se va a beneficiar, tratando de retomar lo que ustedes dijeron por estas dos concepciones de empresario. Sí, como dice Eric, bueno, están siendo educados por los empresarios en sus escuelas porque los necesitan y los van a emplear después. Bueno, lo que estoy diciendo es alguien va a educarse para luego ser empleado por la industria privada. En el otro caso, bueno, creo que tú lo comentabas en ese podcast sobre la educación, la UNAM, ¿no? Una vez se vanagloriaba de decir, es que saliendo de aquí ya entraste al gobierno. O sea, ¿qué queremos? Escuelas que eduquen para generar burócratas y para generar que el gobierno dé trabajo a más personas, o escuelas para pues generar relaciones contractuales entre empresarios y trabajadores que estén empleados, que tengan un salario.
O incluso escuelas que eduquen a personas que posteriormente sean empresarios.
Y con respecto a lo que dices, ¿no? Tú del empresario como el empresario de la educación, ¿no? El empresario que tiene su prepa o su universidad y lo que él puede hacer o no, y lo que él puede decidir sobre sus planes de estudio o no, quizá pueda sonar contradictorio o la contraparte de lo que vamos a discutir hoy sobre pues libertad de cátedra o libertad de expresión dentro de ámbitos académicos, espacios educativos, porque si, bueno, desde nuestra perspectiva nosotros concebimos que la educación debe ser así, no por empresarios de la educación, pero en el sistema actual donde existe pues educación pública y donde existen fondos públicos para investigaciones
existe,
académicas.
Y donde existe un fuerte control, además, sobre cualquier actividad educativa privada.
Lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que no se puede tratar de hacer personas educadas de espaldas al mercado.
O sea, sí, porque por eso sí, tenemos tanto abogado manejando taxis.
El problema es que tal vez en algún tiempo no había abogados, empieza a pegar el rollito. Obviamente que hay rendimientos decrecientes, pero empieza a haber otras escuelas de abogados. Por ejemplo, nada más la UNAM no sé cuánto saquen cada 6 meses. O sea, no hay forma de absorber a tantos que van saliendo.
Como demostraron ya importantes teóricos, no se puede dictar desde un lugar central. Conocer qué necesidades laborales hay y después irle a decir a las universidades, yo como ministro, como secretario de educación, o como incluso como rector, yo no puedo ir a hacer encuestas en las empresas que me den información real y después pretender decir van a salir tantos abogados, tantos ingenieros, tantos. No se puede, sencillamente, pues, aunque supieras las empresas, no sabes las otras universidades. Entonces, no, y no te lo van a decir.
Ahí en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en mi Charter City, habría...
Hay que ponerle nombre a la Charter City de cada quien.
Puede haber condiciones estructurales, ¿no? Que por ejemplo relacionen la inversión o el sector privado productivo con las universidades, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los departamentos de tal o cual sean financiados por industrias afines a esos, al desarrollo de esas áreas, ¿no?
Sí, además no sería violento.
Así, además, la universidad, o sea, la manera en la que está, ella ya puede decir qué tan redituable o no es abrir o cerrar espacios en una carrera, pues es porque ya está, o sea, se está conectando con el mercado, ¿no? Están aceptando que, pues, ¿para qué queremos que estudien? Pues para que puedan ejercer, para que trabajen bien, ¿no? Y entonces, si te relacionas directamente con la demanda laboral, con la demanda de información, con las empresas que están interesadas en que desarrolles tecnología, pues pones a tus mismos estudiantes, ¿no?, a trabajar en las plazas y a la magnitud a la que las capacidades te lo permitan, ¿no? El problema es que la UNAM, pues, tiene una, o bueno, la educación pública en general tiene unos recursos y unas, ¿cómo decir?, un exceso de recursos, ¿no? Entonces no tiene, pareciera que no tienen problemas de escasez, no tienen problemas de
porque no tiene.
Porque no tiene.
Es que sí no tiene, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. A fin de cuentas, un problema educativo es un problema de estar tratando de planear la educación de espaldas totalmente al mercado.
A veces en el persiguiendo un ficticio deber ser, ¿no?
Inclusive, pero además también hay intereses en el sentido de que, no sé, tú por matrícula, me estoy poniendo a pensar en una escuela pública, pues te dan más presupuesto, te evalúas de acuerdo a títulos, no de acuerdo a cómo, a cuánto ganan, que al fin de cuentas sería la piedra de toque del éxito de una escuela, es en qué trabajan y cuánto ganan tus alumnos, no cuántos títulos sacaste, porque eso, lo que ya habíamos comentado, Esteban, hace que tú rebajes la calidad.
Rebajes el nivel.
Y resulta educativo, que ahora tienes más desempleados de esa escuela, pero más titulados.
Claro, de cualquier manera, no estás tratando de ubicarte en la oscuridad si no ves las necesidades del mercado a la hora de hacer tus.
Y por eso también hay planes. La modita de la segunda carrera, de la no sé qué. La porque sabes, o sea, carrera. no es así como que, pues yo voy a aventar dos carreras o tres. Yo llevo. No, pero es que yo soy aspirante a sabio, eso es distinto. Eso es distinto, pero ve, o sea, más bien es porque le tienes que adornar o medio maquillar la onda, porque tú sabes que una no te da lo que necesitas.
Que en realidad ninguna te daría lo que necesitas.
No, exactamente, o sea, son carreras así como que...
Y finalmente son necesidades que aparecerán a la hora de trabajar, a la hora de ser productivo, aparecerán las necesidades, y pues es imposible predecirlas 5 años antes, es una locura.
Sí, claro.
¿Qué más interacciones tenemos por ahí?
Quiero mencionar una, la que tú dijiste, Esteban, la de Saúl Vázquez Torres, de todo de risas y diversión hasta que el Movimiento Libertario de México cuestiona seriamente si el Estado tiene o no funciones legítimas.
Yo diría que ahí empiezan las risas y la diversión.
Sí, exactamente, ahí empiezan. That's what's all about. O sea, ni modo que es que el Estado no tiene funciones legítimas. Ah, yo pensaba que sí.
Bueno. Pero fue producto de una discusión larga, ¿no? De el MLM puso la pregunta al aire, bueno, al aire, en Twitter, pues, en el pajarito puso la pregunta, y hubo varias personas que contestaron, ¿no? Decían, bueno, yo tengo la teoría de que el Estado tiene una función legítima, que es desaparecer y morir. Pero sí.
Legítimamente.
Sí, legítimamente puede desaparecer. Ahí no hay ningún problema. Pero hubo otras personas que decían, ¿no? Seguridad y justicia, alguien dijo, y yo le contesté que la pregunta es cuando la disputa es consigo mismo. ¿Qué hace el Estado? Si te manda a un tercero para que resuelva la disputa,
sí,
con él.
Vera Serrano nos contestaba que sí, que el sistema de justicia era una función legítima que podía tener el Estado. Uh-huh. Es que no tengo todos los...
Sí, pero sí hubo varios. Se centraban en el... bueno, lo voy a decir, no me odien liberales, pero en el dogma liberal de que el Estado debe tener seguridad, justicia y obras públicas, algunos dicen.
Lo que también me
telégrafos.
Lo que también me parecía interesante es que gente que se denomina anarcocapitalista o ANCAP o casi ANCAP o lo que ustedes quieran, de pronto, a pesar de ya tener las conclusiones correctas, lógicamente, emocionalmente no daban ese paso. O sea, se quedan así como que, es que yo sé que debe de ser, yo sé lógicamente que no debe tener funciones legítimas, pero como que quiero que sí tenga.
Bueno, los seres humanos no somos vulcanos, no somos máquinas.
No eres el señor Spock.
No somos el señor Spock. Normalmente es más importante lo que percibamos que nos va que nos va a causar rechazo social o, por ejemplo, si estoy en algún lugar académico y sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo, bueno, se acomoda la lógica a eso, y de repente, bueno, no sé, normalmente hacemos las cosas y luego buscamos la justificación, y eso nos pasa a todos. Quiero aclarar, o sea, para los ANCAPs que estamos aquí, los anarcocapitalistas, tampoco es que sea, no estamos por encima de eso, sencillamente, pues a lo mejor ya no nos importa, ya hemos decidido que si a alguien le va a parecer que somos unos locos come bebés por ser
sí,
ANCAPs.
No, pero es que la primera vez que te comiste un bebé supiste que cuál era la verdad de la vida.
Ok. ¿Qué puedo decir a eso? No comemos bebés, recordamos.
Ni... Como cuando comes tacos de carnitas y dices, aquí ya la hice, ¿no? Y ya, o sea, te tiras a los tacos.
O sea, entiendes que esa es la nutrición completa y balanceada que necesitas.
Sí, tu cuerpo te dice, güey, esto sí es comida.
Saludos a los veganos que nos escuchan. ¿Alguna otra interacción por Twitter?
Pues no, ese debate sí estuvo bueno. Bueno, hubo mucha aportación desde los minarquistas o anarquistas que nos siguen. Alguien también nos compartió Marcos Vázquez decía que conservar la paz y la libertad como una función.
Marcos Vázquez, ¿no?
Una función legítima del Estado. Y nada más alguien más nos había compartido la lista. Gel Arjona nos había compartido la lista de los. De los 50 lacras, digo, organizaciones que se quieren hacer partidos políticos.
Sí,
comentaba que estaba teñida de roja la lista. Yo la verdad no la he leído uno por uno, bastante flojera, pero supongo es bastante de roja.
Sí, normalmente
de ratas rojas. Políticos.
A mí me sorprendía en esa lista, a Pepe Torra desde cabina, un poco enfermo, no soy de mi voz normal, supongo, y el Wiki Partido. Porque tuve una discusión, o sea, le tuiteé por ahí a Álvaro Quintero, compañero de Ideas Libertarias, que era el partido que se me hacía más ridículo, porque existían los socialistas, los comunistas, que ya tienen ideologías de tiempo, pero se me hacía una ridiculez que existiera un Wikipartido, y supongo que el fundador del Wikipartido tiene la búsqueda de Wikipartido abierta en su Twitter, porque me contestó, dice, broma, son los partidos que hay ahora. Entonces me di a la tarea de buscar su declaración de principios y resulta que...
Cinco pilares.
Bueno, total era una ridiculez porque cuando le cuestioné sobre la declaración de principios que tienen, me dijo, es que esa es wiki, es editable.
No, o sea, no, sí, no.
A mí me dijo...
No, yo,
su plataforma, perdón, no la declaración de principios, la plataforma...
Sí, la plataforma es editable, la plataforma es wiki. Sí.
Sí, la declaración de principios era otra cosa, que también me pareció ridículo.
Alfonso Tamés, ¿no? ¿Fue? Sí. Tú también te peleaste, yo también me peleé con él, pero de manera completamente separada. No sé si es el del TEC, pero qué gracioso.
Sí, y por ahí nos decía, no, pues es que ustedes pueden, y le digo, o sea, ¿cómo pretendes que la gente se una a un movimiento que no tiene nada dicho? O sea, no estás proponiendo nada, estás diciendo, vengan, editen, propongan y háganse partido.
Yo lo escuché a él, dijo que habían tomado su test de Nolan y que les había salido que eran libertarios en lo social y izquierda en lo económico.
Ah, pues.
La mayoría de los que estaban ahí.
Eso es el lenguaje común, libertario
Chairo.
En lo social.
Eres Chairo.
Conservador en lo económico quiere decir socialdemócrata, no otra cosa.
Exacto. Mi duda siempre fue, por cierto, Panambi también se metió, me gustaría que nos igual nos pusiera por Twitter. Ella puso que se quería, que dijo, me voy a meter entrando a lo de Wikipartido a ver qué tal. El problema es que puede cambiar en cualquier momento, es un problema. Mi duda primero fue, ¿el Wikipartido va a gobernar Wikiruta?
Wirikuta. Wikiqueando.
Wikiruta. ¿O dónde va a gobernar o qué hace? Y la segunda era, ya tenemos un Wikipartido en México, se llama el PAN. Los principios del PAN están que ellos van a hacer lo que le funcione al país. Ahí va Pepe Torra otra vez.
Cierto, lo que dicen ellos es acción nacional, quiere decir lo que en ese momento definido sea más útil para la sociedad. O sea que si en el momento...
O sea, no quiere decir nada. Mira, está muy bien, está muy padre. O sea, si los ves o el defensor del Wikipartido te diría, no, es que, a ver, come bebés. ¿no? Aquí te están planteando, a diferencia del PAN, mecanismos de participación que van a ser más sencillo el que tú, como simple miembro del partido, puedas proponer algo que llegue hasta arriba, ¿no?
Hasta mero arriba,
hasta
diría.
Mero arriba.
Pero eso es lo que yo no creo adelante, de ningún partido.
¿No? Bueno, pero supongamos, démosle el beneficio de la duda, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Más alto?
No, está bien, está bien.
Les damos el beneficio de la duda. Aún así, o sea, me parece muy bien que sea como, ok, vamos a organizarnos, vamos a hacer como una red de información, vamos a conectarnos, vamos a discutir temas, vamos a ver qué es lo que amerita solucionar, ¿no? Si logran hacer esa, si de verdad logran hacer esa estructura wiki, ¿no? Como la quieren hacer, yo creo que serían capaces o deberían de ser capaces de hacer esta estructura wiki para el financiamiento de todas esas cosas que deciden que son importantes.
Sí, una especie de tip jar para todo.
Porque resulta, sí, o sea, o como los proyectos de fundadora, fondos colectivos, o sea, si quieren jugar al alternativo, y se puede jugar al alternativo, o sea, yo sí les estoy dando el beneficio de la duda de que igual lo logran hacer, ¿por qué te vas al camino tradicional? Te basas en el robo, te basas en los impuestos, te basas en el dinero que le vas a quitar al Estado.
Estás hablando del financiamiento público de los partidos.
Que si bien es cierto que no va a haber más financiamiento público, o sea, el número de partidos en teoría no afecta a la bolsa. Que se
ah, eso es, eso no lo sabía, es algo muy interesante.
O sea, el tamaño de partidos no aumentaría ahorita, ¿no? O sea, actualmente ya.
O sea, el botín aumenta, nada más se lo reparten distinto.
El botín aumenta, nada más se lo reparten distinto. Ahorita, de todas maneras, le entras al botín, ¿no? Y entonces yo cuando discutía con ellos me decían, no, es que, ¿qué prefieres? ¿Que se lo use un partido, no? ¿O que lo usemos nosotros?
Ninguno.
Y ellos, no, ellos tienen también un pilar medio libertario, bueno, sus pilares, tienen una idea de, vamos a quedarnos con lo mínimo para una estructura operativa mínima y todo partido. Lo demás se va a donar a un proyecto. Y entonces ellos, en su cuarto pilar me parece, están comprometidos con reducir la brecha digital. Entonces me dicen, ¿qué prefieres? ¿Que reduzcamos la brecha digital con tus impuestos? ¿O que el PAN, el PRD, el PRI hagan lo que quieran? Y yo les decía, por más buena que sea su acción y por más justificada que pueda, que por más loable que pueda ser su esfuerzo, prefiero que no me quiten impuestos, ¿no? Y no sé, bueno, ahí quizá Hugo tenga una opinión diferente en cuanto a eso.
Bueno, hubo un doctor, Gerardo Hernández, en algún momento él fue el director de la UPM y fue mi profesor de macroeconomía en la UNAM, y decía él que es una falsa dicotomía cuando la gente te dice, ¿qué prefieres? ¿Que se le regale dinero a los ancianos para programas sociales o que el gobierno se lo robe? O sea, pues, porque son dos opciones, si hay miles de opciones más. Creo que caen en eso.
El tweet fue, pero ¿por qué no usan su propio dinero y luchamos porque todos lo hagan? Por ejemplo, ¿no? O sea, el dinero, bueno, les decía que el dinero de impuestos es inmoral. ¿Por qué no decir, nos quedamos como un wiki movimiento, ¿no? Y impulsamos una reforma para que los partidos se les retire el financiamiento público, porque así como nosotros vamos a estar gestionando para tener una mejor sociedad, ¿no? Ellos lo podrían hacer gestionando sus propios recursos, ¿no? Y pues me dijeron que...
O sea, básicamente ellos no quieren como contestar o pelear con el tema de financiamiento de partidos públicos. No está en
meter,
su escena.
O sea, dice, mételo en el Wikipartido, puedes meter y eso se puede generar, se puede hacer una plataforma, ¿no? Pero de entrada ya estás dándole legitimidad, ¿no? Yo no es que sea, ahora voy a sonar al agorista, ¿no? Pero si votamos el voto, porque eso tampoco va a afectar el dinero que les den. Pero si votamos el IFE, si nos desinscribimos del padrón electoral, ahí sí se reduce el tamaño de la bolsa, por ejemplo.
Yo no sé si, el problema es que ellos ya me obligaron a necesitar mi credencial para votar, para cobrar mis cheques.
Tenemos, o sea, si hay documentos, no sé, puedes traer una copia de tu pasaporte o tu cédula profesional o la postal, la carta postal. Pero imagina, o sea, que...
El incentivo no es por ahí.
Me gustaría, ¿se puede?
Pero trae tú.
No se puede utilizar alternativas a la IFE porque yo estuve como extranjero muchos años.
Sí podemos
en
nosotros, pero imagínate, o sea, tú no vas a andar paseando tu pasaporte. No, esa es una. Tampoco vas a andar paseando tu cédula.
Yo estoy. Del padrón. Sí, esa es la pregunta. ¿Sí te puedes desinscribir del padrón electoral?
Ahorita te digo, según
yo. Ok. Yo quería enlazar esto un poco con el tema de la democracia, porque ellos están aprovechando que venimos de ese podcast, además. Ellos están proponiendo de forma directa, ¿han escuchado esa historia de la democracia directa? De forma directa redactar todos los documentos del partido y todo esto, pero normalmente lo primero que pensaría es, bueno, y en el gobierno, ¿por qué no mejor hacemos en lugar del wikipartido el wikigobierno? En cuyo caso el wikigobierno es democracia directa. O sea, en lugar de agarrar y decir que el presidente decida sobre las cosas que están aquí, o que el legislativo decida sobre las cosas que están en mi colonia, que en mi colonia lo hagamos, y de ahí vamos bajando el nivel de la democracia directa hasta que ya lo que queda es anarcocapitalismo. ¿Alguien me escuchó? No ustedes en su casa, sino los de mi podcast. Mi podcast.
De tu podcast. A ver, ya lo reconoció. Finalmente, ¿no?
Mi podcast, el podcast de Arroba Bons.
Vinieron apenas de la junta del rollito este de la reestructura y ya su podcast. O sea, yo como no fui, voy a poner a llorar.
Ok. Ah, bueno, este es un anuncio interesante que podríamos, en lo que Esteban consigue, si nos podemos desinscribir o ya no se pudo. Luego no se puede. Tenemos noticias interesantes para del Movimiento Libertario de México para todos ustedes, y es que hemos reestructurado algunas cosas y nuestra principal tarea en este momento es incorporarlos a ustedes a la lucha por la libertad, ya sea publicando artículos, participando en el podcast si alguno quiere, ya saben. Lo podemos hacer incluso remoto o invitarlos físicamente.
¿Con Mumble?
Con un programa que se llama Mumble, sí, es cierto. Y,
si tienen un proyecto de podcast.
Si tienen un proyecto.
Es aburrido y creen que mejor un podcast de cervezas.
El podcast culinario, no sé. Podcast
culinario. Algo así, siempre cuando
relacionado con la libertad.
Siempre cuando se le pueda dar un enfoque libertario. Y también tenemos otras actividades, ya sean eventos físicos, o sea, todo el que se quiera sumar para la lucha por esas ideas y para llevarlas lo más amplio posible dentro de la sociedad, están invitados. Es info@libertarios.info, como es el correo para todas nuestras comunicaciones, y pueden decir que quieren participar y estarán bienvenidos al esfuerzo con todos nosotros. Esa es nuestra principal labor.
Ahorita en lo que Esteban encuentra eso, ¿no? También hay un hablando de lo de las tareas fundamentales del Estado, no legítimas.
Sí, funciones propias, sí, a veces le dicen.
Funciones legítimas del Estado, dice.
No podemos salir, perdón, David. No podemos salir.
Pedro Andrés Campos, imagínate. Pedro Andrés Campos, MLE México asegura el respeto al Estado de Derecho. Y entre paréntesis dice, gran mayoría de los casos el respeto a la propiedad privada. O sea, precisamente el Estado de Derecho, al menos aquí en México, no tiene que ver con la propiedad privada.
Justamente no nos queda muy claro a los que hayamos leído la Constitución que no hay tal derecho a la propiedad privada. No está. De hecho, muy reconocido. Muy por el contrario, nos aclaran que la propiedad de la tierra al menos es originalmente del Estado y ella ya verá cómo nos la da si es que quiere. Exacto.
Y puede hacer las variantes en la propiedad que se le antojen, siempre y cuando supuestamente sean útiles.
Eso sucedió en Venezuela y se llaman, por ejemplo, propiedad comunal, propiedad colectiva, propiedad social, propiedad...
O sea, si de repente nos podemos alguna vez soplar la onda de que la propiedad ahora se va a repartir entre 5, entre 20...
Vamos a crear, por ejemplo, en Venezuela están creando comunas que son una organización política... paralela a la organización política tradicional del municipio y todo. Entonces van a empezar a pasar los proyectos directamente de la presidencia de la República a las comunas. Entonces va a ser propiedad comunal de forma tal que si ellos modifican la estructura de la comuna, pues se modifica la estructura de la propiedad y le tocará a quien quiera el Ejecutivo Central que le toque. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la propiedad no es un invento, la propiedad es una cosa natural. Es algo que los libertarios sostenemos. Y que bueno, los niños pequeños lo saben porque agarran sus cosas y no las sueltan.
Sí, y de las primeras palabras que dicen es mío.
Exacto. Entonces, abrimos el challenge ahí para si quieren argumentar lo contrario por Twitter o por el chat en diagonal en vivo en nuestro sitio, también pueden participar de esa manera.
Otra mención que tuve, otra interacción que tuve en Twitter mientras estaba discutiendo con el hijo de Gabriel Cuadri, con Luciano Cuadri Barba.
Cuadrito, pues.
Con Cuadrito sobre planeación. traer gente del oriente y norte de la Edomex al DF es acercarlos a sus fuentes de trabajo, dotarlos de mejores servicios y elevar calidad de vida.
¿Y él por qué quiere mover a la
gente? Estábamos discutiendo, bueno, empecé un poco a discutir sobre los errores de planeación. Después de unos 3-4 tweets, otra persona que también le había cuestionado un poco me dijo algo bastante hayekiano, que decía, sobre todo estamos hablando de planeación urbana, ¿no? Sí, ok, los gobiernos nos hacen creer que tenemos la culpa de muchas cosas, pero todo es causa de la desinformación que genera. Estamos hablando de sobre planificación central, periféricos.
Le diríamos, yo al menos le diría a Cuadrihijo, que el hecho de que sus fuentes de trabajo estén ahí, también es, o sea, es un fenómeno
democracia.
Económico.
No.
¿De qué hablas?
Es político, a mí me parece. Que
no,
es
no, espera. A lo que
porque
yo me refiero,
él dice que la mayoría de las empresas están en el DF, fue de los tweets que me contestó, no en Chimalhuacán, Ecatepec, Nesa, etcétera. Sí. Pero porque, bueno, ¿tú qué explicación económica le ibas a dar?
No, iba a decir sencillamente que él, o sea, él tiene la localidad o la ubicación de las empresas como un hecho dado y quiere resolver el de las personas, cuando el hecho de que las empresas estén ahí tiene una causa también.
Tiene una causa,
o sea, también. Él tampoco la puede corregir como tampoco puede corregir la de las personas. Yo hablaba muy en especial del fenómeno metro, por ejemplo. Ahora, o sea, resulta que es un problema porque la gente vive toda en el DF y todo el mundo quiere vivir en el DF y la gente se desplaza mucho. Vamos a ponerles metros para estimular que por un par de pesos lleguen de la periferia del DF a sus sitios de trabajo, sí, que es un subsidio a que la gente viva aquí cerca en lugar de que viva en otros estados de la República.
Existen todas esas distorsiones económicas, eso es cierto. Por eso vienen, al final de cuentas, las personas, sobre todo las que van en busca de trabajo, pero los que ofrecen trabajo, también es muy común que ellos o sus oficinas centrales, o al menos una representación importante esté aquí,
tenga que estar en
el... porque aquí está el poder político. Y entonces, en cualquier, hasta en Japón...
Yo le ofrezco al escucha que compare, por ejemplo, con un lugar como Alemania, un lugar como los Estados Unidos, que están mucho más disgregados económicamente. Y eso tiene que ver porque el poder político central era mucho más débil. Y da lo mismo, tú tienes un Microsoft que está en el estado de Washington, en Redmond, que ni siquiera está en el valle, en Silicon Valley, en el Valle del Silicio, sino, y otras empresas que están en cualquier lado de los Estados Unidos, porque básicamente da lo mismo.
Así es.
En México, desde tiempos inmemoriales, no da lo mismo.
Tienes que cenar con tu político, con tu amigo, con el contacto.
Exacto.
Tienes que estar en la esfera.
Tienes que hacer trámites a las secretarías, tienes que estar... El ejemplo más ridículo es la Secretaría de Marina que está en el DF. Donde está, solo que zarpen de Xochimilco.
Sí, a corregir un dato, me equivoqué brutalmente con el nombre del doctor que mencioné. Es el doctor Jaime Hernández, no Gerardo Nada, y fue director de la carrera de Economía en la Universidad Panamericana, nada más para rectificar ese dato.
Qué poco profesional.
La torreaste.
Muy bien. Nosotros queremos interactuar con ustedes y por eso... queremos hacerlo más patente de tal manera que nosotros hablemos de lo que ustedes nos dicen y lo que a ustedes les interesa. Así que lo haremos con cierta regularidad, por favor, para que sigan mandándonos sus comentarios a @MLMéxico. Eso es en Twitter.
En Facebook también, por favor, comenten y compartan, mándenos noticias que quieren que comentemos o que compartamos a www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Por correo los comentarios a info@libertarios.info.
Y también nuestro sitio, que ahora estamos cada vez pues más comprometidos a que esté activo y a que tenga más entradas, el www.libertarios.info.
Recuerden, todo este podcast sucede y lo pueden bajar en libertarios.info/podcast con todos los episodios anteriores y en vivo.
En
libertarios.info/en vivo. Así es, todos los domingos a las 10 de la noche como la mejor alternativa libertaria a la estatista hora nacional. Nos vemos de regreso. Y regresamos después de esta pausa para más temas libertarios.
Fuimos a misa.
Fuimos a misa. Ay, perdón, no, tenemos que hablar de eso. Durante dos segundos. Misa. Renunció el Papa. Ok, ya lo dijimos. Prosigue.
Entonces, pues queremos hablar de temas libertarios y queremos hablar de temas libertarios que están en nuestra página libertaria, que es www.libertarios.info.
No, bueno, Esteban, antes que sigan, debo decir que un libertario no va a misa, va a mises.
Puedes ponerle...
No, fueron sus chistes malos de Pepe Troya.
Ok. Sí, no, bueno, yo tengo mi proyecto desde hace mucho.
Todos deberíamos de peregrinar a la Mises.
¿Pero qué no era Mises, güey? Yo había oído Bon Mises.
Del Mises Institute.
Fue Mises Venezuela.
No, Bon Mises. Era Bon Mises.
Va a leer, Esteban, va a leer un artículo de la página. Triple W, bueno, no lo va a leer, vamos a
dar. Vamos a comentar sobre...
Es igual como es narcisista, sí lo va a querer leer todo. Okay. Es lo que temo.
www.libertarios.info. Y el artículo se llama...
Son 10 errores que cometemos los libertarios. Este no es un artículo mío, es un artículo de Richard Loren, que es de... bueno, lo tomé de Liberty Guy.
Échale. ¿De Liberty qué?
The Liberty Guide.
Ok.
Sí. Sitio en internet para los libertarios en Estados Unidos. Y ahí tienen una sección.
Vamos a comentar.
De carta.
¿Sí, no?
Pues vamos a ver de qué pegamos, ¿no? De entrada, bueno.
Eso dice él, ¿eh? Que quede claro.
Sí, eso dice él, pero no sé, ya verán. A ver. El primero que él menciona es responder alguna preocupación con el mercado se hará cargo. Esta es una frase pues muy repetida, es como una muleta para los defensores del libre mercado, según él, y para muchos de nosotros es como una última línea de defensa cuando esperas ya dar el golpe ganador, güey, quieres ir a dormir y quizá no tienes respaldo, ¿no? Sin respaldo alguno cuando falla. Y él recomienda que la única vez que debes decir esto es cuando bromeas con tus amigos libertarios, ¿no?
Ok.
Supongo que lo que quiere decir es... ¿Es la salida fácil?
Es como la contraparte de que el mercado es malo cuando andas en ondas.
Ajá. Hay toda una explicación detrás, pero no hay que obviarla. O al menos eso es lo que yo entiendo de ese punto.
Yo veo el siguiente problema. Yo probablemente peque de eso. No, trato de no utilizar el mercado con M mayúscula como una fuerza mágica que resuelva las cosas. Sin embargo, cuando uno va a hacer una explicación sobre un fenómeno, cuando tú dices que el gobierno lo resuelva, es sencillamente decir, ok, vamos a utilizar la violencia para pasarle como una planadora por encima de ese problema. Y ahora sí, utilizar a el dios del Estado para resolverlo. Y esa probablemente sea la respuesta a la mala respuesta estatista de el Estado lo va a resolver. Sí. ¿No? Pero carece de lo siguiente. Voy a utilizar un ejemplo ateo, pero espero que no sea muy alienador. Si tú dices, si tú ves el rayo en el cielo,
el que cayó allá en Roma,
era choro.
Si tú ves un rayo en el cielo y alguien te pregunta, ¿y por qué ese rayo cayó en ese árbol? Y tú dices, es que el dios del rayo lo lanzó, se acabó la discusión. Es una respuesta fácil. Si tú vas a explicar el mecanismo, cómo se producen los rayos, y si tú lo sabes, es más, la explicación no es fácil. Es explicar la electricidad, el campo eléctrico, el algo del clima, o sea, es mucho más complicado. Entonces, pues sí, ante la respuesta fácil de, pues es muy fácil, mira, armamos una secretaría y que el Estado lo resuelva, que les dé 600 pesos a todos los viejitos. Entonces nosotros tenemos soluciones que son reales, pero que sí, definitivamente son más complejas de realizar. Y tal vez, no sé si esto sea pecado o no, necesito un poco de fe en que las personas resuelvan y no irte por la salida fácil de la violencia.
Yo no pienso, bueno, yo creo que esa respuesta es más bien de una generación más atrás de la nuestra. Nosotros, bueno, al menos de lo que hablamos a veces aquí en el MLM, es que lo padre de ser o lo bueno de ser libertario es que tú puedes dar unas explicaciones concisas y esclarecedoras, y tienes respuestas para muchos de esos temitas que aparentemente no tienen solución. Entonces, yo al menos no utilizo esa...
Al final nosotros no fuimos seducidos de esa manera, ajá, ¿no? O sea, ajá. Si a cualquiera de nosotros que estamos aquí le preguntaran, oye, ¿por qué eres libertario? Pues no fue porque alguien nos dijo, el mercado se hará cargo, ah, bueno, ya, ¿no? Fue porque pues alguien o algún grupo de autores y nos explicaron cómo tener una teoría y el mecanismo causal que te podía explicar tal o cual resultado, ¿no?
Ahora, la contraparte, bueno, o la segunda parte de esa respuesta es, muchas veces nosotros no tenemos una respuesta y tal vez por eso se puede entender que decimos que lo resuelve el mercado, pero quiere decir que ninguno, ni los libertarios, ni los no libertarios, ni los comunistas, ni los sindicalistas, ni nadie, tiene poderes económicos para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces nosotros podemos hacer nada más un poquito lo que decía Hayek, un pattern prediction de lo que puede pasar, pero no tenemos, o así que no tenemos todos los datos para poder saber qué.
Sí, claro, te dicen, a ver cómo va a ser, pero dime exactamente cómo va a ser.
Es que eso no se puede
decir un general pattern, ¿no? Y quizá puede pasar la creatividad. Podría pasar esto.
Ajá, es que exactamente.
Hasta por eso sirve la ficción, ¿no?
Quieren que uno hable de conocimiento que no sea generado y que no lo voy a generar yo, sino que lo generan todas las personas que van a interactuar en ese problema, en la solución.
Además es una gran trampa, porque si te orillaran a dar la respuesta, eso es un súper argumento para que tú seas el dictador del mundo. O sea, si yo tuviera todas las respuestas para responderte lo que tú me estás preguntando, entonces yo debería ser el dictador, el más.
¿Te das cuenta que las salidas fáciles, por ejemplo, que lo hago el gobierno, es también como una especie de aligerarse la ansiedad? O sea, de ¿sabes qué? No se sabe. O sea, no se sabe y a la gente no le gusta que le digas, ay, ¿cómo que crees que no se sabe, güey?
Sí, no solamente no sé, no se puede saber a veces. Y es sí, a la gente le gustaría escuchar la respuesta fácil, pero no hay respuesta fácil.
Acuérdense que tenemos poquito de venir de la religión, donde todo lo sabe una mente
todo
superior.
Todo es revelado, además. O sea, yo no hice un análisis, sino llegó la revelación. Mira, tú agarra este libro de Caroline Arnault.
Incluso hoy todavía integrantes de miembros del MLM que traen ese rollo del libro.
El libro.
Pues a la verga. Pero bueno, el segundo punto es responder impulsivamente tal o cual no importa, ¿no? Solo porque creamos que el gobierno no deba hacer algo no significa que no creamos que esa cosa no tenga por qué hacerse.
Esa le explicó
desde el principio.
En esos términos la explicó Rothbard en la Ética de Libertad como en el Manifiesto Libertario. Él dice, o sea, es confundir que una cosa sea necesaria con que esa cosa la tenga que hacer el gobierno.
Sí, Bastiat, ¿no? Lo decía.
Sí.
¿Me puedes leer otra vez el por favor?
Solo porque no creamos que el gobierno deba hacer algo, no significa que no creamos.
¿Así dice todo? Te oí algo al principio diferente.
Responder impulsivamente a tal o cual, no importa. O sea, que te digan, oye, la educación... Bueno, espera, déjame terminar. Nunca debemos dar la impresión de que la preocupación de alguien no es importante, ¿no? O sea, piensa las palabras con cuidado.
Es cierto.
O sea, no, que no le digas a alguien, no, o sea, eso no importa, ¿no? Bueno, igual y nosotros creemos que hay otra variable o que hay otra parte que está haciendo el gobierno que quizá es más... dañino para el resultado que estamos discutiendo, pero podemos tender a decir, no, así es que no, o sea, no estás dándole al clavo, ¿no?
Entiendo, sí, o sea, a veces hay preocupaciones que la gente tiene, son auténticas, y como ya a lo mejor nosotros asumimos que tienen solución de otra manera, ya nos tranquilizó la solución. Creo que tal vez hayamos caído en eso, en asuntos como el pato es un ser humano. Perdón, el pato,
no es un ser humano.
Porque queremos ser muy claros con la definición y la regla ética o con la claridad de, bueno, a partir de ahí, podemos partir de ahí, de que el pato no es un ser humano, y entonces pareciera que no nos importan los derechos de los animales.
O la crueldad. No creemos en los derechos animales, pero nos importa la crueldad animal.
O sea, no nos importa el bienestar de los animales, y eso es falso. O sea, cuando alguna vez tenía una discusión sobre los toros con Arturo Dan por Twitter, Y
siento que a Arturo le gusta el toro, ¿no? O sea, vinos. Arturo, toma un saludo.
Hay una cuestión tradicional.
El toro.
Y sinceramente, yo no creo que debería. No somos violentos con la gente que, incluso que le gusta la tortura a los animales, como es la fiesta taurina. porque sabemos que hay un principio detrás que dice, bueno, yo no te puedo hacer aplicar la violencia a ti, ser humano, porque tú se la apliques a un animal, no tiene sentido. Sin embargo, a mí particularmente, yo no voy a los toros, no me gusta la fiesta taurina y me gustaría que desapareciera. Lo único que quiero decir es que yo no quiero utilizar la violencia para que eso suceda. Muchas veces las soluciones de mercado, el primer indicio que deben tener que va a resolver la situación es que a todos ustedes les importa. Es lo primero. O sea, si tú vas y dices, ¿y qué va a pasar con los crack babies, los hijos de las mamás con crack? ¿Quién lo va a resolver? La respuesta es tú lo vas a resolver, porque te importa un montón los crack babies. O sea, todo tema que a la sociedad le importa en la mayoría será resuelto.
O será
cuidado.
Se intentará resolver, exacto.
Sí, será cuidado por él.
Tendrá la preocupación y tendrá el esfuerzo organizado.
Yo no creo que sea tan error el de repente ofuscarse, o sea, o responder, no sé, violentamente, algo así decía.
Impulsivamente.
Impulsivamente, sí puedes hacer algo así. Tal vez lo... Es que a veces...
Bueno, yo al final...
Quiero poner un ejemplo nada más aquí con el tema de los animales que hablábamos. El mejor ejemplo de que el mercado puede cuidar el bienestar de los animales mejor que cualquier regulación de estas promovidas por el PETA y por el gobierno es que, bueno, la gente está comprando los huevos de gallina libre y comprando los productos orgánicos y en muchas ocasiones tienen la idea errónea de que orgánico quiere decir que el animal está mejor tratado. Pero lo hacen por eso. O sea, la gente está dispuesta a comprar productos más caros por sentirse mejor persona con los animales que fueron sacrificados para darle comida, etc.
El tercer punto, que bueno, este también es bastante común, el usar nuestra jerga, ¿no? Dice que la mayoría de la gente nunca ha pensado conceptualmente en el orden espontáneo.
Hablamos de orden
citar espontáneo. Pasajes de la fatal arrogancia en una conversación sobre política pues no sembrará las semillas de un verdadero creyente, ¿no? O sea, si esta es una plática casual política y estás citando
sí comparto eso,
yo también
sí lo creo y creo que lo hemos discutido aquí muchas veces
y lo hemos hecho aquí
que hay que no pero ajá acuérdense de un podcast ahí infortunado pero bueno
el no tercero
quiero, no quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es que como libertarios sí tenemos, yo creo que una responsabilidad que tal vez no la hayan visto antes, pero yo sí la veo muy clara, de explicar las cosas muy claramente y muy a la gente.
Desde cero. O sea, no desde ya leí la acción humana de von Mises y ahora ya puedo entender todos los términos.
Sí, porque si no te pones como una onda, como los abogados. No, mira, es que aquí tiene una promoción y un incidente y tú no estás entendiendo nada. Madre.
Y tú eres el cliente, ¿no? Además, o sea, cuando no que lo digan con otros abogados, que te lo digan a ti que necesitas ayuda legal o como ir con el mecánico.
Ajá,
y que te diga, no, joven, es que el capacitor de flujo está dañado. Digo, suponiendo que tienes un DeLorean que viaja en el tiempo. El capacitor de flujo está dañado y tú así, o sea, ¿qué le digo? Ah, ok.
No, ya, pero y tal vez lo puedas hacer incluso porque ya es necesario, pero no debes de caer en la pedancia, porque hay quien sí lo hace
bueno,
así.
Bueno, mira, el cuarto punto justamente dice ser elitistas. Tendemos a pasar el rato con la gente que nos comprende y que capta de lo que estamos hablando. El problema es que a veces hacemos ver el libertarismo como un club exclusivo al que solo ciertas personas pueden unirse, ¿no? Entonces dice, démosle la bienvenida a los novatos, los necesitamos.
Ok, eso es muy cierto. Es como contra Pepe Torra, ¿no?
Está ligado. Pero Pepe Torra sabe usar la jerga, ¿no? Está ligado este punto al anterior en el sentido en el que pues ya, o sea, si no traes acá, si no, como nuestro compadre Lalo Capetillo, o sea, si no has leído La Acción Humana, no. ¿Para qué voy a hablar contigo? ¿No?
Sí, es.
No, wey, pero es como lo de Cats. Es que si no has leído el libro este de. ¿Qué? Iba a decir Prices and Production, pero ese no es. El de Prices, ¿no? Friedman. De Friedman. Ya. No lo has leído tampoco, güey. No puedes saber nada de la economía.
Hablamos de Isaac Cats, ¿verdad?
Sí, de Isaac Cats.
Isaac Cats no tiene Twitter, por cierto. ¿Cuál es? Econoclasta.
Econoclasta.
Ok, es que luego pienso que es tan simpático.
¿Qué
como
es?
Con... Yo ¿qué luego qué? Pienso que es Econogenius, pero
¿qué
no.
Es, ¿qué es que? Sí, se debería poner.
¿Qué es que Econoclasta?
No, mejor que Econolastra. Econolastra,
qué bueno.
Econolastra.
Oigan, pero quiero además decirles, probablemente Me he dado cuenta, porque yo tengo en mi tele mucho libertario, si es una foto del mundo que es totalmente irreal, es el tele de Hugo que está lleno de libertarios, y que ahí si digo alguna cosa, si digo hola, ¿qué hace?, me dan un follow, pero si digo alguna cuestión así muy, muy, muy extrema, libertaria, casi no me patalean, pero es un error mío pensar, porque ese es mi tele, pensar que va a espantar a alguien. Quisiera dar el punto de vista libertario ahí, y es que, pues claro, si no nos juntamos con gente que sea libertaria o que sea amigable a nuestra ciudad, pues yo terminaría colgado de una soga en mi propia casa, de la depresión.
De entrada creo que no es un error, sino que es una actitud normal. Lo que es error es que no sumemos más.
Cierto, cierto. Sí, o sea, sí está bien, yo creo que sí está bien juntarte con la gente. O sea, yo no voy a estar peleando todo el día contra la mayor parte de la gente que piensa que soy un loco. Sin embargo, a la hora de difundir, que es nuestro mandato como movimiento, a la hora de difundir y sumar personas a las ideas de la libertad, sí tenemos que ser receptivos a que la gente no conoce los términos que nosotros usamos, pero probablemente sí le interesen las ideas y ayudar a eso, ¿no?
Bueno, el quinto es jugar al holier than thou, ¿no?, al más santo que tú. Entonces, es como llamar humildad. Dice que los libertarios estamos muy convencidos de que nuestra consistencia y principios son superiores, ¿no? Pero bueno, dice que a decir verdad todos tenemos muchas cosas que aprender y somos inconsistentes con relación a nuestras creencias y acciones. El libertarismo podrá ser mejor que cualquier filosofía política alternativa, pero no es perfecto. Así que hablemos con humildad.
Hay el holier than thou, yo normalmente lo traduzco como santurrón. Sí. Como la señora que va a misa diario y se queja de la señora que los jueves no va.
Sí.
¿No? Pasa mucho entre libertarios, ¿no? Hace poco me criticaba Víctor Becerra por eso.
¿Qué te decía?
Bueno, me decía, estaba quejándome de Tevye de Lara, porque se dice liberal, y yo le decía que no es. Entonces, él me subtuiteó en algún momento diciendo libertad. El principal problema de los libertarios es que dicen, andan buscando quién, o sea, andan siempre pensando, yo soy más libertario que tú. Creo que tiene un punto. Sin embargo, hay gente que se dice liberal que no lo es.
Sin embargo, yo soy más libertario que
tú. Sin embargo, yo soy más libertario que todos ustedes.
Pero también, tampoco es como para que cualquiera que se aviente la bandera libertaria,
hay que entenderla,
ya le creas, ¿no? O sea, sí es necesario tener cierta integridad.
Cierta asertividad para...
Sí, y cierta coherencia entre lo que haces y lo que dices.
Pero creo que particularmente no se refiere a eso, sino que uno diga, yo soy mejor persona o soy mejor porque soy libertario y tú que eres X, Y o Z, estás por debajo
sucio
de mí.
Socialista.
Ajá. No tanto entre nosotros, sino con los otros, con los demás.
Pero sí vernos también entre nosotros, ¿no? Decir, no, es que el Estado...
Ese sí es un
problema. No debes de tomar nada del Estado, ¿no?
Mira, yo no sé si vengan los puntos, pero en relación a eso, yo creo que hay un punto que se puede encuadrar, que es el de, al menos los liberchochos, como yo les digo, que son a todos los que ya pasan del cuarentón y le hacen al libertarianismo.
Los veteranos.
Los veteranos, los liberchochos, pues ya. Como casi Hugo.
Como casi Hugo.
Casi Hugo.
Casi Hugo, ya casi.
Bueno,
está
cuatro
ahí.
Años es casi.
Bueno, ¿qué pasa en esa generación? Que no trabajan juntos. O sea, uno está en Cuernavaca.
¿Quién será?
Otro está haciendo sus libros. Otro está en...
Comiendo su queso.
Ajá, comiendo su queso y así. Cada quien está en su nichito y se dan una especie de... como que se autotitulan de... Yo soy el varón de la libertad. Ah, pues yo soy el conde de la libertad. ¿Qué crees que yo soy el rey de la libertad?
Y yo soy el chingón de la libertad.
Y así se traen y resulta que nunca trabajan juntos. Porque tú dices, es que yo soy más libertario que tú. Sí. Es que tú no estás... Si hay alguien que esté luchando por la libertad, soy yo.
Sí.
Sí, pues es un punto hacia adentro y hacia afuera.
A mí me ha pasado...
hacia afuera yo nada más quería comentar.
A Hugo le ha pasado porque ya es liberchocho.
En términos de la perfección, o sea, imagínense, nosotros nos podríamos pelear horas con alguien que esté, pues no sé, con algún comunista, con algún socialista, con algún socialdemócrata, pero las horas que podríamos pasar también entre nosotros discutiendo cosas desde la doctrina liberal o desde punto de vista libertarios, sobre moneda o sobre aborto,
banca,
¿no?
Central.
O sea, banca central, o sea, nosotros también tenemos discusiones al interior, entonces creo que no nos tenemos que presentar al exterior como es que todos ustedes están de la fregada porque nosotros tenemos la verdad. Es probable que nosotros tengamos la verdad porque metodológicamente es más sólido el análisis.
Hay que entender que tenemos que mucho que aprender de los que no son libertarios, pero hay, también.
O sea, simplemente queremos decir, no le estamos diciendo tenemos toda la verdad de ustedes, ¿no? Sino vengan a discutir porque queremos que estas son las discusiones que valen la pena, ¿no? Y que en estas discusiones están mejor fundamentadas y son más ricas.
O sea, no debemos tener flojera o pereza de esgrimir los argumentos desde cero con alguien que no los haya escuchado. Es muy importante.
En relación al primer...
Sí, me ha pasado, es que justamente es muy bien elegida la expresión más santo que tú, porque es un asunto moral, y luego lo que pasa es que descalificamos, incluso por cuestiones morales, a una persona que a lo mejor sea burócrata, sea empleado del Estado, y pues lleguemos de entrada diciendo, no, pues que, ¿de qué se puede esperar de ti? Tú eres empleado del Estado. O tú eres militar, o tú eres policía, o tú eres cualquier otra cosa que para nosotros pueda ser ya con toda la cuestión liberal impensable para nosotros mismos. Creo que hay que darle más apertura porque incluso en las culpas más antilibertarias, la culpa empieza a surgir cuando has escuchado las ideas. O sea, si yo no hubiera escuchado estas ideas en algún momento y yo estuviera en una postura que ahorita consideraría repulsiva porque soy libertario, ta, 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 ta. Yo, si nunca hubiera escuchado las ideas, probablemente tenga una culpa o nula o disminuida. Entonces, ¿quién sabe? O sea, pensarás y será más difícil para ti si estás en una situación muy antilibertaria, si el 100% de tus ingresos depende del Estado. Pero créeme que no vamos a volver a alguien libertario si lo primero que le dicen es que tú eres un ladrón de impuestos, tú le quitas la comida a mis hijos de la boca.
Sobre todo cuando nosotros a veces estamos manchados por el mismo Estado, ¿no? O sea, creo que aquí la primera parte es, somos inconsistentes, ¿no? O sea, Eric y yo estudiamos en todos. Bueno,
eso no es inconsistencia.
No es inconsistencia, pero
están vulnerables por ahí.
Pero inconsistencia es lo que hizo, por ejemplo, Alan Greenspan.
Inconsistencia es lo que hizo Alan Greenspan.
Eso sí es ser inconsistente.
Conkin no era inconsistente.
Conkin no era, pero
o sea, por eso, si tenemos algunos héroes que lo han logrado, o sea, nosotros podríamos decir, órale, a la verga, ¿no? Y nos vestimos de negro y lo tratamos de hacer a la perfección. Pero no se trata de eso y tampoco, o sea, al final, creo que todos no nos tenemos que poner en esa actitud de...
Santurrón.
Santurrón. Pero a ver, el sexto, está interesante a ver qué opina. Decirle a la gente que vote el voto. Esto es un asunto importante.
¿Por qué utilizaste mi frase, maldita?
Pero decirle a un militante del PRI, PAN, PRD o algún otro que su voto no tiene importancia. Es como decirle a alguien que su trabajo en el refugio para personas sin hogar no tiene valor.
No es lo mismo.
La gente pone el tiempo en causas en las que creen y no aprecian que impliques que sus esfuerzos no importan. Estoy de acuerdo que no es lo mismo, pero por el lado comunicativo, de que la otra persona, así como le estás diciendo, dices que al burócrata no vas a decir lo de impuestos para transformarlo.
Tú lo que quieres decir es.
Y nos ha pasado.
Gente,
tenemos
gente
amigos,
le da. Sí, tenemos liberales y libertarios que no les parece mi postura. Esta es una postura particular mía y se llama vota el voto. No es original mía, por supuesto, pero yo soy un libertario que no vota. Y trato de decirle a los demás que no voten porque me parece un acto agresivo y un acto inútil y un acto de baja autoestima. Esto que acabo de decir no lo debo decir porque la gente tiene la idea de que su voto, para empezar cuenta, tiene la idea de que votando por tal o cual partido, persona, causa, está consiguiendo hacer un cambio en su vida y un cambio positivo para los demás. Yo voto, toda la propaganda del IFE, ¿no? De si votas, estás
lo
participando.
Lo que hace grande un país es la participación de su gente, dicen.
Ajá, y yo llego y te digo, vota el voto porque es inmoral. Entonces,
ahí, eso va ligado a los otros puntos. Creo que lo puedes extender y más bien es decirle a la gente que está tonta por algo. O sea...
Estamos haciendo todo lo que dice el punto que no hagamos.
No, lo que pasa es que tú dices, es que vota el voto, güey. Vota el voto es como, no sirve para nada tu voto. Y tú ya estás muy metido con el PG o con el PAN o lo que tú quieras.
Con el PRI o con
tu primera reacción es mandarte a la chingada.
Sí.
Lo que creo que necesitamos hacer es dejarnos de esas actitudes que trato de no tenerlas porque creo que la gente de pronto es...
De hablar con partidistas.
Lo que pasa es que de pronto la gente te puede enseñar algo que tú no sabes.
Bueno, de entrada los socialistas nos podrían enseñar cómo ganar.
Esa es una de las cosas, bueno. Pero más bien, y eso también lo hemos discutido mucho aquí, es tú vas dando las cosas, las premisas, y lo vas hilando de tal forma que la única, bueno, Hugo, o Esteban, o Pepe, yo creo que nadie los hizo libertarios.
No, para empezar ya teníamos una semilla fuerte libertaria.
Pero ustedes llegaron a las conclusiones por sí mismos.
Y esa conclusión es imposible de negar una vez que llegaste tú por esa. Ajá, es como si en la película de Inception. Alguien, es como en la película de Inception.
Si te la dice alguien, automáticamente tú cierras la puerta.
Voy a meter mi ejemplo de la película de Inception. Es como la película de Inception. Ellos sí, siempre se están cuidando para que a la persona que le quieren plantar la idea, la persona sienta que es una idea originaria en sí, de tal manera que no la pueden negar. O sea, quieren que esta persona abandone la empresa de su padre. No me van a decir como que, spoilers de Inception, ya tiene como 3 años que salió. Quieren ponerle la idea de abandonar la industria de su padre, pero tiene que surgir poco a poco de él mismo. Si van y se la dicen, de entrada la rechazan.
La diferencia radical o fundamental con lo que nosotros hacemos es que esto no te va a llegar como una idea. La verdad es que son principios de lógica. O sea, tú vas, dices, a ver, tienes la premisa fulana, la premisa sutana, esta conclusión. Cualquiera lo puede hacer, y por eso hay veces que la gente dice, mira, es que yo veo que ustedes hablan del mercado y eso, y como que han leído tantísimo. Dices, es que no es tan cierto. Tú tienes 2-3 principios lógicos y llegas a la conclusión.
Y los aplicas.
Pero porque ya lo estás haciendo muchas veces. No es que nosotros de pronto nos hayamos chutado 200,000 libros y todos nos los aprendimos como si fuera Biblia.
No, claro que no.
Sí, sino que son principios básicos que tienen que ver con una lógica. Y eso es lo que tenemos que enseñar, o sea, a pensar.
Así
y es. Aunque me estoy viendo también, ahora ya sé pensar. Le van a decir, por este
caso. Eric nos va a enseñar a pensar.
Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda, productor?
Porque todavía... ¿Vas por la quinta?
No, vamos por la séptima, que es alzar la voz. Alguien dijo que la razón por la que gritamos durante las discusiones es porque nos falta confianza en lo que se dice. Evita decir cosas que acabas de escuchar y que no tomaste tiempo para verificar. Encontrarás que tu tono de voz se hace mucho más amigable y tus argumentos mucho más
fuertes. Ese lo niego. O sea, si de pronto...
¡Me gusta gritar!
Estamos en una mesa redonda y discutiendo con socialistas o con cualquier otra faccioncilla que nos dijeran, y es que los libertarios son unos ladrones o unos traidores. Pero yo sí me podría, te puedes levantar fácil. Silencio, güey. Tú eres el traidor, güey. O sea, tú no vas a decir, no, mira, es que hay veces que sí se necesita. No,
una cosa es oratoria y otra cosa es...
Pero levantar la voz puede ser sí o no. Puede ser sí o no.
Yo creo que es importante tener una reacción, y esto voy a hablar de manera muy personal a raíz de todo mi psicoanálisis y todo. Es importante tener una reacción proporcional.
Exactamente.
Proporcional a la situación. Creo que lo que se podría criticar es que a veces no la tenemos. A veces la tenemos... O sea, fíjate, oye, pues es que el seguro social pues es lo que nos permite pues tener una vejez digna. Y entonces nosotros nos encabronamos y gritamos, no. ¿Cómo crees? Una pinche pirámide, estás loco, cabrón, ladrón de mierda. A ver, güey, en ese caso, estamos pecando de ser desproporcionados con nuestra respuesta. ¿Por qué nosotros ya le dimos vuelta? Porque nos parece preposterous. Inaudito
en el que hemos vivido nosotros o lo que hemos visto, yo pienso que es al revés, ¿eh?
Nos hemos visto, o sea, leves.
Aquí se han visto tibios, sobre todo la banda Liberchocha.
La banda Liberchocha.
Que no dice nada, o sea, como que sí, se avientan sus discursitos y jajaja, la la la. Pero hay cosas que les meten el gol y no reaccionan.
Sí, y ni siquiera avientan para buscar el balón.
O sea, hay veces que sí es necesario que 2-3. Tal vez algún día nosotros que ya estemos del lado de los liberchochos, a ver cómo nos va.
¿Qué va a pasar cuando seamos liberchochos?
Sí, a ver si es cierto que nos ponemos al tiro, porque sí hay veces que hay que ponerse. ¿Por qué? No es error que como otras facciones sí lo hacen.
Bueno, los nazis gritaron y ganaron mucho, claro. Y los comunistas gritaron y ganaron mucho. Y la gente decía, bueno, la gente al día de hoy reconoce a Hitler como un superorador cuando se come la sandía. ¿Han visto ese video?
Sí, claro.
Porque hay que ser, hay que enardecerse. Si lo que estamos hablando es de moral, no puede parecer que no nos importa. Bueno, pero hay un asunto. Pero es cierto, no hay que reaccionar desproporcionadamente.
El punto número 8 es, es resumido en no creer que lo hemos escuchado todo.
¿Cómo? ¿Otra vez?
No creer que lo hemos escuchado
todo. Que debemos no creer que lo hemos escuchado
todo. No hemos escuchado todo. Y es lo que estaba diciendo. La gente de pronto te enseña cosas que tú habías dejado pasar y la puedes incorporar a tus sistemas de creencias. Y sí sirve.
ayer un buen casi anarcocapitalista me inspiró un comentario, y es que él decía: yo no veo una sociedad anarcocapitalista, yo veo conviviendo una sociedad, conviviendo anarcocapitalistas y estatistas en la misma sociedad. Le digo, sí, probablemente ahí estamos, solamente que estamos de 10 millones a uno.
Te pongo un ejemplo fácil. Estaba hablando yo con un abogado y hablábamos de por qué el derecho no es ciencia, ¿no? Entonces yo traigo el rollo de la metodología de la ciencia, de la maestría y todo, y traigo un rollo así como que elaborado. Y me dice él, sí, yo también creo que el derecho no es ciencia, porque si fuera ciencia, no habría jurisprudencia. Y tú me dices, yo me quedo, güey, sí es cierto.
Sí.
O sea, todo eso que inventé lo hubiera reducido a esto.
Sí, es muy importante, por más que, vamos, no tiene que ser la lumbrera y la autoridad para darte algo nuevo y algo que no habías pensado, porque todos no pensamos muchas cosas.
La número 9 es mi favorita. Llamar a alguien estatista.
Ay, no.
Pocas personas saben lo que eso significa. Y a menos de que estés discutiendo con un seguidor de Stalin, nada constructivo saldrá del uso de esa palabra. La mayoría de la gente se irá creyendo que los insultaste. Usa estatista bajo tu propio riesgo.
Yo también creo que los insulté,
sí, pero también es un insulto.
Pero Esteban, si me quitas eso, ¿qué me queda?
Ay, sí.
Estatista, a ver, vamos a aclararlo para los escuchas. Nosotros utilizamos estatista como una especie de bala de plata en una discusión, porque un estatista es un miembro de la religión del Estado que cree...
Que no le gusta pertenecer.
Que eres estatista solamente si sabes qué es eso, pero nosotros lo utilizamos como estás abandonando la lógica y adoptando la religión del Estado, que si das un monopolio a un pequeño grupo de personas, todo se va a resolver. Sí, es cierto, no le dice nada al que no es libertario. Es bueno para discusiones entre libertarios.
Sí, sí, sí. Pero también a mí, no es un insulto. Bueno, sí es un insulto, pero no lo estamos insultando, los estaríamos describiendo. Pero mejor hay que describirles, ¿no?
Porque, de hecho, viene una imagen en el artículo de www.libertarios.info.
Yo he dicho esa frase muchas veces.
10 errores que cometemos los libertarios, de Richard Lawrence, supongo que así se dice. Y la imagen es de estos como memes decimonónicos grabados. Dice, no, I'm not insulting you, I'm describing you. Eso nunca te saca de una discusión.
Yo he dicho eso, y a mí mi novia se enoja conmigo porque dice, es que, o sea, no me dices pendeja, pero, o sea, sí.
Lo siento.
Pero, o sea, lo dices, ¿no? Pero no, pues es que nada más te estoy describiendo tu pensamiento, ¿no? Y sí es estatista, ¿no? Al final de cuentas, pero, o sea, creo que lo que llama aquí es no decirle nada más, ay, eres un estatista.
No,
hay
que
decirle. En la educación pública, ay, eres un estatista.
O sea, de repente contra Xiuo y todos ellos, pues sí.
Pero es para el troleo.
Yo le digo socialista
ya
a todos.
Ya es un troleo,
sí.
Ya es un troleo.
Y saben,
digo, colectivista,
además,
lo que tú quieras, o chupador del erario, o
a lo mejor,
cosa.
A lo mejor tal vez hay una situación donde aplica, que es el que se dice liberal o libertario y no lo es.
Sí, hay que perseguirlo y matarlo.
Como ya saben, como quién, ¿no? ¿Sí lo
señálenlo.
¿De señálenlo. ¿De que empieza con Duo y termina con Irak?
El punto número 10, no sé qué tanto estén de acuerdo, pero es aguanta vara, ¿no? Tranquilo, la política es el arte de lo posible. Si quieres jugar, prepárate a negociar los aspectos que menos valoras por aquellos que más valoras.
Sí, o sea, en objetivos políticos.
Si quieres jugar.
Si quieres jugar a la política.
Si
quieres jugar a la política, necesitamos tener.
Tragar sapos y no hacer caras.
La piel gruesa. Sapos es la mejorcita palabra que se puede ocurrir. Sí, los políticos tienen, y esto es. Es que es hasta peligroso. Tienen la piel muy gruesa. O sea, pueden mentir with a straight face, así, sin hacer caras, sin que se les note. Y digo, creo que ninguno de nosotros quiere ser psicópata si no lo es ya. Pero sí, a la hora que quieres obtener objetivos y que te digan, como nos han troleado en la... A mí hace poco me tocó la jauría de Alfredo Jalife.
Es que, güey, ¿qué haces?
Y te enojas, o sea...
el geopolítico.
Sí, güey.
Me tocó la jauría de gente que te insulta por Twitter y todo, y es muy difícil no enojarse, no identificarse, no agarrar y asumir el insulto y que te llegue. Podría no llegarte, es muy difícil. En redes sociales, sobre todo cuando la gente... Se han fijado que en redes sociales, pues sucede otro filtro.
Sucede otro filtro.
Como no estás enfrente de la persona, los insultos y las mentadas y todo salen con una facilidad extrema.
Por eso hay que estar en el bien claros de los objetivos. Muy claros de los objetivos.
Si es sumar,
si tú quieres si tú quieres, ya tienes un objetivo a mediano, largo, corto plazo, te sirve porque tú, aunque te veas enfrascado en esas discusiones, porque cualquiera se puede, cualquiera se prende.
Es cierto,
pero hay que tener la suficiente fortaleza para decir, esto no me está conviniendo.
El horizonte,
ya. Esto ya no me está conviniendo.
El horizonte, si la misión es sumar.
Sumar a la mayor cantidad de individuos.
A la lucha por la libertad, entonces.
¿Te avientas esas frases que no te gustan de Jesucristo?
No,
esas de. Tú lo has dicho. O de.
Sí, pues. Sí.
O sea, necesitas tener tu arsenal de esas frasecitas. Porque imagínate, te llegan y te dicen que eres una onda falso mesías. Te llegan y te insultan un grupo de changos. Tú tienes que ya tener una frase llegadora y que se las cambies. Ahorita sí. No te van a crucificar.
No, pues no. Espero. Bien, esos son los 10.
Son 10 errores que cometemos los libertarios. Lo pueden consultar en www.libertarios.info. Comenten qué otros errores cometen ustedes como libertarios o creen que cometemos.
O los que no son libertarios, ¿qué han visto que les hagamos?
Y también, pues, dense una vuelta por libertarios.info porque también tenemos por ahí 10, pero consejos para promover la libertad. Este año de Lawrence Reed,
de nuestro señor,
que en vez de hacer propósitos de año nuevo, formula una estrategia para ser más eficaces en difundir, no en ser portavoces del mensaje libertario. Entonces también lo pueden checar ahí con sugerencias, ¿no? Porque esta lista es un poco, ah, chale, que me dejan, pero aquí esta lista también da opciones de cómo hacer las
cosas. Muy bien, eso es nuestro sitio www.libertarios.info. Les recordamos, hasta aquí llegamos, pero les recordamos que en Twitter, @MLMéxico, y en el correo, info@libertarios.info, y Facebook.
En Facebook, en www.com/Movimiento Libertario de México.
Dijiste www.com.
www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Muy bien. Y entonces ahí nos encuentran. Recuerden interactuar con nosotros para que nosotros poder hacerlo entonces la siguiente semana con el podcast. Recuerden www.libertarios.info/podcast. Esos son todos los episodios desde el 1 hasta el 20 y en vivo.
www.libertarios.info/en vivo.
Y recuerden que el MLM está en busca de colaboradores para cualquier cosa. Pueden colaborar, si quieren colaborar, pónganse en contacto con nosotros en cualquiera.
Es una fiestita libertaria, invítenos también, ahí nos vamos a aparecer y firmamos autógrafos.
Si tienen las amigas libertarias, con mucho gusto.
Bien, hasta la siguiente semana.
Bye.